Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Virus virus, virus, virus. Virus virus, virus, virus. Virus,
virus, virus. Con Natalia Ubal.
¿Escuchaste, Natalia, nuestro ensayo oral sobre el periodismo y la comunicación?
Escuché.
¿Sí? ¿Algo para aportar?
Comparto.
¿Sí? Comparte.
Comparto, sí.
¿Neoplasticismo?
¿Cuál de todas las partes, Natalia, compartís?
Las referencias bibliográficas.
Ajá,
comparto
bien.
El hecho de la segunda, de cuando otros están en tercera, eso también. Totalmente. Me ha pasado muchísimas veces. pero al mismo tiempo la defiendo.
Claro,
la defiende, obviamente.
Claro que sí. Una periodista de fuste como Natalia Ubal, ¿cómo la defender? Bueno, ¿con qué venimos hoy?
Hoy venimos con, capaz que suena un poco amplio o ambicioso y no lo es para nada el informe, pero es un poco hablar de la relación de los gobiernos del Frente Amplio con los empresarios, con el empresariado general, en realidad en particular con algunos empresarios, ¿no? Las relaciones de amistad entre algunos gobernantes y determinados empresarios, ¿no? Y cómo el Frente se piensa, el Frente Amplio se piensa su relación con el empresariado y con los empresarios. Para eso consulté a dos Frente Amplistas. Estaba difícil hacer el corte, ¿no? O sea, a quién consultar, ¿no? Con quién hablar de esto. Y se me ocurrió hacer el corte por personas que integran el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Por hacer un corte, en realidad, no, sí. Capaz que no necesariamente tiene que ver con una cuestión ética ni nada. Pero bueno, por hacer el corte por algún lado, hablé con José Corseñac, ex senador socialista, constitucionalista, y además integrante ahora del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y con Jaime Gorra, que también integra el tribunal, y también integró anteriores administraciones del Frente Amplio como jerarca. Bueno, con ellos en realidad hablé un poco de este tema que venía planteando. Hay una instancia mañana en el Parlamento donde La Calle convoca al ministro de Economía, Mario Vergara, a hablar de varios temas en esta seguidilla, digamos, de convocatoria.
De interpelaciones.
Claro, ¿no? Interpelaciones o llamados a régimen de comisión general.
Ahí está.
En realidad se enmarca un poco en eso, que el Frente Amplio ha catalogado como, bueno, que la oposición está buscando
réditos
electorales en un año electoral. Pero más allá de eso, en realidad La Calle lo convoca por varios temas, y uno de ellos es conocer por qué el Poder Ejecutivo clausuró las actuaciones contra el empresario Francisco Casal.
Ahí está.
Que recordemos que en 2012, a mediados de 2012, el fiscal de gobierno Daniel Borrelli hizo un dictamen, un pronunciamiento, un informe, en el que sostenía que las actuaciones de la Dirección General Impositiva en contra de Casal, recordemos que la DGI le exigía a Casal pagar una serie de tributos, el IRIC, el IVA, entre ellos, por la transferencia de futbolistas al exterior, y Casal entendía que no correspondía que pagara. En el dictamen del fiscal de gobierno se concluye que no corresponde que Casal pague esos tributos, por una serie de razones que, bueno, sería muy largo, y además que la actuación de la DGI ha sido ilegal. Entonces, con ese dictamen en mano, un año después, el Poder Ejecutivo resuelve, a fines del año pasado, clausurar las actuaciones contra Casal. Y incluso recuerdo que el propio Tabaré Vázquez, bueno, ahora precandidato del Frente Amplio, Lo consultaron del tema a la salida de un acto en la prensa, y él dijo que estaba de acuerdo con esa decisión del gobierno. Y bueno, lo que va a decir mañana el Frente Amplio, por lo que hablaba con los legisladores, es que en realidad hay un pronunciamiento súper claro del fiscal de gobierno en torno a ese tema, y como que no da para más discusión, ¿no? Que es una cuestión de expediente, de trámite, y que no da para mayor discusión política. Uh-huh. Pero también, en realidad, en la convocatoria de La Calle, La Calle dice que quiere conocer los fundamentos jurídicos de la decisión, y nada más, ¿no? Pero hay como una cuestión implícita de decir, bueno, el por qué se clausuraron las actuaciones tiene algo implícito de decir, bueno, no habrá pesado en cierta medida el vínculo que sabemos que tiene Francisco Casal no, capaz que no directamente con Mujica, pero sí con su entorno, digamos, más cercano. ¿Pesó o no pesó?
Llamale Torena.
Uh-huh. No, Torena, o incluso algunos jerarcas de gobierno que tienen un vínculo capaz que más cercano que Mujica con Casal.
Sí.
Pero hay como una cuestión implícita de eso, ¿no? Al mismo tiempo, tiro varios temas, ¿no?, sobre la mesa. Al mismo tiempo, hace unos días se subrayado difundió como una noticia el hecho de que Fernando Lorenzo organizó su cumpleaños, pero además invitó a determinada gente a su cumpleaños y solo, por ejemplo, ¿no?, empresarios como Juan Salgado, presidente de CUTSA, que además ha estado, es un habitué de los actos del Frente Amplio y también de, incluso yo lo he visto llevar a Tabaré Vázquez en su auto a los actos, uh-huh, a algunos actos del Frente Amplio. Concretamente, en realidad lo vi en Florida, que bajaba el auto de Salgado, yendo al acto de asunción de la presidenta del Frente Amplio, de Mónica Xavier, que en ese momento asumió en Florida. Y también estaba el Cachete Spert, ¿no?, que es el presidente del sindicato de vendedores de diarios y revistas, que también ha estado en otras comidas, en el Quincho de Varela, ¿no? Como que hay empresarios, digamos, que se repiten, ¿no? Y que uno diría, bueno, no necesariamente tenía un vínculo de amistad anterior a que el Frente llegara al gobierno, sí en algunos casos, ¿no? Entonces, el hecho de que eso se difunda, que Subrayado difunda eso como noticia, también conlleva algo implícito de decir, además con todo el tema Pluna, ¿no?, en el medio, de miren cómo festejó Lorenzo su cumpleaños, porque en otro caso quizás no, eso no sería una noticia, ¿no?
Claro.
Se difunde como noticia, pues también hay como ciertos supuestos ahí. Con todo ese, digamos, ese paquete, yo fui a hablar ahí con Corseñac y con Igorra sobre si de alguna manera no existe cierta sensibilidad en algún sector de la izquierda que sería proclive a rechazar ese tipo de vínculo, quizás cercano con determinados empresarios, ¿no? Es una pregunta medio abstracta. Él me decía, el Corseñac mismo me decía, bueno, primero me dijo que era una pregunta absurda, que no tenía sentido, y que la pregunta en sí misma suponía cierta mala intención. Ahora vamos a ver.
Bien, pero fue bien.
Después hablamos lo más bien. Pero
eso es absurdo y claramente supone una mala intención.
Que él aclaró a continuación que descartaba totalmente que yo tuviera mala intención, pero bien, que él veía, percibía que a veces cuando se hacían ese tipo de preguntas había cierta mala intención detrás. Entonces, comentaba primero un poco que le preguntaba un poco de en general del vínculo de los gobiernos del Frente Amplio con los empresarios.
Supongo que cuando hay personas que se encuentran o van a una fiesta o van a un cumpleaños, son personas que tienen algún grado de amistad o algo así. O sea, no están peleados los trabajadores con los patronos ni los ministros del Frente con un empresario. Acá el tema no es de vinculación personal, el tema es si hay corrupción, pero eso, aunque no sea con un empresario, aunque sea con un trabajador, es corrupción. Si un sindicalista es ladrón, es ladrón aunque sea un sindicalista. Entonces yo el tema ese de los vínculos lo veo como una cosa tan natural. Si son personas que se conocen, que tienen algo para conversar. Yo tengo muchos amigos que son empresarios, muy amigos. Fuimos compañeros de cuarto año de la escuela. Y bueno, si estuviera al lado y estuviera en una fiesta, lo invito a comer o me invita a comer. Yo no le veo absolutamente nada. Me parece una cosa tan natural. Lo que sí es cierto, que el empresariado como clase social básicamente apoya a los partidos tradicionales. Eso es cierto, básicamente. Los gremios, basta oír las declaraciones de los gremios de los dueños de comercio, de los gremios de dueños de industria, de los dueños de medios de cuestiones de tipo comercial. Pero eso es un tema de clase social.
wanna do is look in someone's eyes.
Tiraba ahí otra cosa sobre la mesa y es la cercanía, porque claro, ahora hablamos del Frente Amplio porque está en el gobierno, pero sí, obviamente hay una cercanía, como yo creo, mucho mayor entre el Partido Colorado y el Partido Nacional y el empresariado organizado, ¿no? Claramente es mucho más cercano. Pero para el Frente Amplio es como de alguna manera algo novedoso, ¿no? Esos vínculos por lo menos están
claro,
en el poder.
Claro, pero ahora tenés como que se te mete un López Mena, se te mete un Fripur, ¿no? Se te empieza a meter porque...
Hay gente que es amiga del Estado y no del partido que gobierna, ¿no?
Gente que es amiga del poder porque evidentemente están estrechamente vinculados.
Claro, vos llegas al poder. Entonces, y sabés que hay gente que está instalada hace mucho tiempo acá, que tiene nexos con el Estado y tiene negocios y bueno, y tenés que trabajar a la par con ellos, ¿no? Estoy leyendo la biografía de Vázquez a cuentagotas, ¿no? Lo voy a terminar no sé cuándo, pero justo me quedé en el capítulo en que estamos en plena crisis 2002 y por primera vez Vázquez, que es una persona de confrontar mucho con lo que él llamaba la oligarquía, le dice llanamente, ¿no? Cuando hablaba, se refería al empresariado, hablaba de la oligarquía.
Sí.
Y en la crisis de 2002 se da la primera conjunción entre Vázquez y cierto sector del Frente Amplio y lo que ellos denominaban la oligarquía a través de la Concertación para el Crecimiento, que era aquel grupo de gremiales empresariales que se había juntado para buscar soluciones ante la crisis del 2002, ¿no? Que se juntaron con el PCNT y que también se juntaron con la propia izquierda, con el Pepe Vázquez. Entonces veías en fotos a, como ahora se ve a Vázquez con Salgado, con Expert, a Vázquez con Manini Ríos, ¿no?
Claro.
Empresario de Rosero.
Sí, sí, sí.
Que estaban las antípodas de la izquierda en los 60 y 70. Y a partir de ahí, Lance Tulovic dice, bueno, a partir de acá fue que Vázquez, digamos que se desvirgó en ese asunto, ¿no? Empezó a lidiar con los empresarios de una forma madura también, ¿no?
Hubo, por ejemplo, para citar un antecedente ahí reciente, cuando festejaron el 1 de mayo, ¿se acuerdan? En el Quincho de Varela,
claro,
que se tiraron empresarios, hubo muchos sindicalistas bastante molestos con esa situación. Que da, obviamente, no trasciende la izquierda, es una cuestión también de clase en ese caso y de un día especial para un sector de la población, y que sentían que de alguna manera como que se estaba traicionando ese sector. Sí, hubo sindicalistas que asistieron, ¿no? Uh-huh. al Quincho de Varela. Pero ahí, en realidad, Corseñac me reconocía que sí, que es como una sensibilidad presente en la izquierda, esa cuestión de rechazo, ¿no? Él me ponía un ejemplo de... No me quiso dar nombres, pero me contó que un día un diputado, una persona, un frente amplista, vio a un diputado del frente reunido con Echegoyen, que fue presidente del Consejo de Estado durante la dictadura, y que después de eso se desafilió del Frente Amplio. Me lo ponía como un ejemplo de lo absurdo, a su entender, que era ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, vio a alguien, un legislador de su partido, reunido con un presidente del Consejo de Estado durante la dictadura y tomando un café, y bueno, y se desafilió del Frente Amplio. Y me decía que, bueno, que eso puede también permanecer, ¿no? Pero que él pensaba que era como antihumano eso. Y después volvemos a lo que comentaba antes, que yo decía que él me respondió que en realidad la pregunta en sí misma ya conlleva cierta mala intención.
Que quiere insinuar que si comieron juntos es porque están en algún acomodo, porque esa empresa está vinculada al Estado, porque se presentó una licitación. Bueno, y si tiene mala intención contra eso, lo que hay es decirle que no, que no es así. Pero la verdad... es como algún, yo conozco gente amplista que no les gusta que haya ministros del frente o figuras del frente que dan esas charlas, esos desayunos de trabajo donde hacen discursos y está lleno de empresarios. ¿Y qué tiene eso? ¿Cuál es la razón? O sea, nosotros, si un empresario, que no son muchos, pero un gran empresario, se le ocurre votar al Frente Amplio, le rechazamos el voto, le decimos no, mire, acá no venga porque usted no lo queremos. Eso es un disparate total, así, impresentable. Entre otras cosas porque no tenemos derecho a preguntarle si va a votar. Ahora, si el hombre hace insinuaciones de corrupción, por supuesto, yo criticaría a un frente amplista que no reaccione.
Ahí introduce otro aspecto interesante y es la molestia de algunos frente amplistas o cierta como rechazo a algunos eventos que también en la izquierda creo que son novedosos, como los que por ejemplo organiza Raúl Sendic, ¿no? Con el grupo Propuesta Uruguay 2030, donde si uno va es el mismo formato que los almuerzos de ADM, ¿no? Donde se nuclea, digamos, los empresarios más poderosos del país y van todos, incluso van, además van futbolistas, está Álvaro Recoba y Gustavo Pacheco, que... Pero más allá de eso es como que, y también en un
¿cómo
salón.
¿Cómo están Recoba y Pacheco? ¿Y dijo Gustavo Pacheco.
Perdón.
Pero igual Antonio Pacheco, Pacheco. Pero no sabía que Pacheco y Recoba asistían.
Pacheco y Recoba son, es más, no quiero afirmar incorrecto, pero sí, me parece que son del grupo de Sendic, porque los he visto en muchas actividades de Sendic. Sí.
¿Mira?
Sí. Bueno, que me desmientan en todo caso, pero los he visto en varias actividades de
asaltantes Sendic, con patentes.
Y concluí que están
vinculados. Que es un think tank, más que nada, ese grupo, ¿no?
Sí.
Mirá la que te tiré.
Think tank. Sí, ya sé lo que...
Porque el sapo me viene... un grupo de propuestas, ¿no?
Sí.
Un grupo de propuestas.
No sé si ellos mismos participan del grupo de propuestas o solamente van...
Darío Silva está con Sarabia, me enteré hoy.
Sarabia está con la Calle Pou.
La Calle Pou está con... sí, exactamente.
Sí.
Hablando de jugadores juntos.
Y así podemos seguir. Sí. Bueno, nada, un paréntesis, una digresión. El Chino Recoba y el Tony van a las reuniones de Sendic.
Sí, sí. Y bueno, en realidad ahí... también hay es lo que se refería a Corseñac, ¿no? Como que en algunos frente amplistas puede generar cierto rechazo de eso, y también se ha escuchado frente amplistas molestos cuando por ejemplo el equipo económico hace un anuncio en ADM, ¿no? Esa también es la clase.
Claro, sí.
También han expresado su molestia, como que no es un ámbito, y porque se privilegia ese ámbito frente a otros. Bueno, después también le preguntaba a Corseñac específicamente del vínculo con Casal, un poco teniendo en cuenta esto que se va a hablar mañana en el Parlamento.
Bien.
Y en particular del vínculo de Tabaré Vázquez con Casal.
Lo de Tabaré y Paco Casal yo realmente no entiendo. ¿Alguien puede preguntar eso de verdad? ¿En serio? ¿Así seriamente? Me parece una cosa de loco.
Sí.
Entonces, si no, vamos a poner entonces al Escano con... De precandidato, porque el Escano se peleaba con Paco como hincha de Liverpool, dirigente de Liverpool. Yo realmente, a mí me hacen una pregunta de ella, yo diría, mire, yo no entiendo, si usted me está insinuando que hay corrupción, está bien, eso, dígame, pruébenlo o deme, hay indicio y yo me pronuncio en contra de un frente amplista que haya dado motivo para que se piense en corrupción. Ahora, por el hecho de que cenen juntos, hablen juntos, o sea, sean amigos de niños o de viejos, me parece una cosa tan fuera del mundo, porque es fuera del mundo. Es como si Mujica no interviniera como mediador en el conflicto de las FARC porque el presidente de Colombia es de derecha. Es una cosa de loco. Yo a esta altura de la vida, yo creí que ya no había frente amplista si lo tomaban así, pero bueno.
A ver, igual hay como dos categorías acá, ¿no? Una es la izquierda y su relación con el empresariado.
Sí.
Desde la izquierda, del discurso clásico de izquierda, clasista, ¿no? Y del lado de los trabajadores. Y otra cosa es la izquierda y su relación con personas como Paco Casal, que han sido investigadas y que en el mundo del fútbol, o por lo menos gente muy allegada a Paco Casal, está involucrado, por ejemplo, en tráfico de drogas, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Son dos cosas diferentes.
No, vos sacale porque Corseñac también la patea del corno como diciendo, no, es inconcebible que por el solo hecho que estén juntos uno piense, bueno, acá hay gato encerrado, ¿verdad? Pero como decía el sapo, vos ves ese trasfondo y sacale ahora a alguien de la izquierda y ponele una reunión ahí, Elías Bluth, ¿no?
Por ejemplo.
Por ponerte sí. Alguien del partido tradicional que fue, ¿no? Estuvo en las fue secretario de presidencia, etcétera, etcétera, vinculado a Sanguinetti. Ya ponelo ahí. Y la gente, como nosotros, como dice Corseñac, vamos a decir, bueno, ¿no? O sea, evidentemente, el permanente contacto con el poder y con determinados elementos del poder siempre te van a generar suspicacias. Es inevitable. Porque también es que, ¿no?, el que se quema con leche ve la vaca y llora. No es que no existe ese vínculo entre la política y los grandes empresarios que generaron cosas ilícitas o ilegales. Ah, eso existe. Por supuesto, ¿no? Digo, vamos arriba. Acá pueden estar hablando de cualquier otra cosa, no tiene nada que ver. Probame si hay algo más por fuera de una reunión, que quizás están arreglando ciertos temas que son de orden, porque yo qué sé, en este caso este empresario tiene una deuda, ¿no? Y fue investigado por la DGI. No, y ahora
¿Por cómo se maneja Casal en el fútbol, ¿no? Ahora es justo el tema de los clubes que le retiraban el apoyo a Bauzá, ¿no? Que después salieron a decir algunos que, el propio Bauzá lo dijo, ¿no?, que tuvieron que firmar esa carta de no apoyo porque los habían llamado diciéndoles que si no firmaban les iban a quitar dinero para arrancar el campeonato, ¿no? Una forma de actuar que bordea lo mafioso, ¿no? Entonces, si vos te juntás con ese tipo de gente, ahí es cuando te van a cuestionar a vos.
Lo que se alega, bueno, en el caso este de
Casal, una cosa es un empresario, otra cosa es la mafia, ¿no? Ponele, ¿no? Yo sin acusar a mafioso
claro,
a nadie, ¿no?
En el caso de Casal, acá lo que se alega del Frente Amplio, sí, bueno.
En el Tigre.
Pero bueno, en realidad lo que se dice desde el Frente Amplio, en este caso en particular, es que hay, digamos, un elemento objetivo que da cuenta de que Casal no estaba defraudando a la DGI.
Claro,
digo, más allá de que nos quedamos con la idea de que lo defraudó.
Son las fotos, digamos, la diaria, ¿no?, creo que sacó una foto, me acuerdo, bastante contundente en su momento, que era Casal
con la mano en la rodilla de Tabaré.
Con la mano en la rodilla de Casal y viceversa, ¿no?
Tabaré Vázquez con la mano en la rodilla de Casal. Sí.
Lo saca ahí, sí, una imagen distorsiona también a veces.
Claro, como lo pasó con lo de Lorenzo, ¿no? Y en el restaurante, ¿no?
Fotos no, sí, fotos no.
Sí. Que digamos,
pero son relaciones carnales también, ¿no? Como
claro,
se dice, como
pero medio, digo, ¿no?, vos tenés relaciones,
sí, hay confianza.
Vos podés tener relaciones, claro, carnales para tratar de solucionar una cosa para todos, o podés tener relaciones carnales para hacer una joda en una licitación. Claro. Son cosas muy distintas, ¿no? Y cuando sos gobernante, las relaciones carnales las vas a tener, estás obligado. Porque
ahí
te toca hablar y negociar y juntarte con todo el mundo.
Sí,
no hay vuelta.
Pero bueno, con algunos podés elegir, ¿no?, o tratarte de
otro. Bueno, podés ser más discreto, sí, yo qué sé, pero...
Claro, ahí hablamos un poco también con Corseñac del tema de la imagen. Digo, más allá de que implique o no implique algo turbio, ¿no?, o se descarte completamente la posibilidad de algo turbio. Más allá de eso, hay una cuestión de imagen. Yo creo que... Primero hay, en realidad Corseñac decía que la cuestión de imagen era hipócrita, y ahora vamos a escucharlo, pero yo creo que es importante para cuidar un poco eso, justamente el tema de la imagen, respetar un poco las formalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Mujica, ¿se acuerdan cuando fue a España, que se reunió con el presidente del, ahora sí, capaz que me equivoco el nombre del cuadro?
Del Real Madrid.
Mm-hmm. Del Real Madrid. Ahí, ¿se acuerdan que en realidad la gestión la hizo Casal, ¿no? Mm. En ese caso, por ejemplo, ¿con qué necesidad, ¿no?, uno podría decir, bueno, yo soy un presidente de Uruguay, no preciso a Casal que me haga la gestión con el Real Madrid para puedo buscarla yo, digamos? Es un detalle menor, pero sin embargo, a nivel de imagen, cuidar ese tipo de formalidades capaz que ayuda un poco a que la gente no piense que, digamos, es una cuestión de nada, de intercambio de influencias y cuestiones de esas, ¿no?
Natalia, ¿puedo hacer una tanda y escuchamos más de lo que te dijo Corseñac, te parece?
Hacemos.
Ya venimos.
Socio sacó un disco que se llama Fan de Faith No More, versiones y remixes. Versiones y remixes de sus canciones. Lo que estamos escuchando es Capitán Kirk. Es una versión donde está Rajatablas, está Fran Nasser, y no sé si hay alguien más. Bien, Capitán Kirk de Socio, de este disco nuevo, se llama Fan de Faith No More, versiones y remixes. Vamos con algunos mensajes. El problema es que Casal y Esper no son empresarios, son chabranes. Mandó el sapo un mensaje acá, suena tremendo, el 8810. Como para andar juntos Salgado y Vázquez, si son masones, pone alguien... marrón de estadio, pone de la paloma. Salgado acompaña a Tabaré.
A ver a Peñarol, dice.
A ver a Peñarol, a Tabaré. O sea que Salgado del FA y Tabaré también es de Peñarol, Marcos. Bueno, no es solo de Progreso, Tabaré Vázquez, entonces. Korzeniak, eso se hace. Así que ahora existen las hadas y los duendes. Perdón, andar haciéndole arrumacos a Llabranes como Casal, ¿es normal? Pregunta alguien. Oigan, comunicadores, a esta muchacha, Natalia Oval, ¿nunca se le ocurre rascar un poco y repreguntarle por qué, a Korzeniak, ¿no? ¿Por qué no denunció la reunión que explotó lo de Pluna? Dice Luis. Esta chica dice que la foto de Lorenzo muestra algo que no fue. Por favor. Chica y muchacha.
No me lo digas con ese tono.
Por favor. Cortó grueso la gurisa. Muchacha, chica y gurisa. Cortó grueso la gurisa. Lástima que le importe la imagen por encima de la verdad esencial. Y finalmente, escucha Gil, no hables mal de mí porque vas a parecer una cuneta. Paco.
¿Descargos?
No, en realidad con Korzeniak sí hablamos de lo de Lorenzo. Y hablamos justamente cuando estábamos hablando del tema de la imagen. Capaz que lo digo entonces después de escuchar el audio donde Korzeniak se refiere un poco al tema de la imagen.
El tema imagen es distinto. El tema de imagen es, en el fondo, el tema de imagen tiene una dosis de hipocresía. No, con este no me voy a mostrar, no voy a cenar porque van a decir que yo estoy arreglando por si gano, arreglando alguna licitación. Bueno, ese es un tema de hipocresía.
En el caso de, digo, si vamos a mi opinión personal sobre la cuestión de la imagen, yo justamente, además por digamos, lo que estudié, creo que la imagen tiene un peso fundamental. Y en este caso fue, o sea, el hecho de que un gobernante esté preocupado por ver que, de hecho, Pintado declaró públicamente, por ejemplo, que se reunió con, no sé, 8 o 10 interesados en la subasta en forma previa. Digamos, es una cosa normal, o sea, un gobernante que está subastando aviones, que quiere salir de esa situación, se reúne con los potenciales interesados para explicarles el negocio, no sé qué. Esta reunión, bueno, después con el diario del lunes, claro, pero esta reunión en realidad iba un poco a, supongo que a ver cómo se iban procesando las cosas. Lo que sí, para mí, es importante la forma, es importante la imagen, y porque pienso que es importante, no me parece bien, por ejemplo, que un gobernante, ¿por qué tiene que almorzar en Lindolfo con López Mena y con, ¿no? O sea, ¿por qué no lo cita a su despacho, por ejemplo, ¿no? Lo cita a su despacho y conversa, y no me parece mal que converse, no me parece de una muestra de deshonestidad ni nada por el estilo, ¿no? Que lo haga. Digo, no me estoy pronunciando sobre el caso Pluna en general, sí, sí, sino específicamente sobre esa reunión. No me parece que ninguna muestra de deshonestidad. Pero ¿qué pasó? Pasó el lugar. Y pasó en una situación que además era muy compleja para el país. Y,
en medio de una confusión, ¿no?
Y pasó con la cara, ¿no? O sea, la cara con la que Lorenzo mira la cámara, que podría haber sido otra toma, otra foto, en otro momento. ¿Se entiende? O sea, no es... esa cara da cuenta de muchas cosas que quizás no necesariamente sean... Se entiende, porque él estaba como, digamos, como sorprendido, como pillado en algo, como si estuviera haciendo algo mal, digamos, ¿no? Eso era como que lo que transmitía sí. El rostro. Y capaz que no era así, digamos, efectivamente, ¿no? Yo no creo, ya digo, hay una cuestión de forma y todo, pero el hecho de reunirse con López Mena no me parece una situación absolutamente grave, salvo que, bueno, haya otras implicancias que nosotros no conocemos, ¿no? Pero, claro, la cara y el peso de la imagen fue central, y yo creo que sí que fue central. Digo, sí, esa es mi opinión personal. Y, bueno, eso con respecto al tema de la imagen. Me estaba acordando de... una cosa antes, que la quería aclarar, que la confusión de Pacheco vino por... Dije Gustavo Pacheco porque me lo confundí con un jerarca del Mides. Eso, y después que alguna vez fui futbolera, era de Nacional, y me pasó el quinquenio por arriba de Peñarol y se me fueron las ganas. Pero alguna vez supe ser futbolera y al Chino Recobra mi ídolo.
Eras de Nacional.
Sí, el Chino Recobra mi ídolo.
O sea, lo que está diciendo que el quinquenio te borró tu
identidad. No, soy de Nacional.
No, dijiste eras.
Pero no me importa el fútbol ya.
Bien, bien.
Pero capaz
porque
que tuvo que ver con eso.
Porque te lo borró el quinquenio.
Tuvo que ver con esa experiencia. Mala experiencia. Pero bueno, también le preguntaba, recordaba también cuando, creo que fue en el primer gobierno del Frente Amplio, que la KPL, me acuerdo, referentes de la KPL tenían reuniones con empresarios. Por ejemplo, uno de ellos se reunía con Mario Bonanata, ¿no? Que es el dueño de Grupo Cine, y que es, por ejemplo, vieron que, no sé si vieron un informe de Caras y Caretas del semanario, que hizo como una categorización de los 100, nombró, digamos, a los 120 empresarios más ricos de Uruguay. Sí. Igual no sé qué confiabilidad tiene, porque no la metodología no está muy explicitada, dice
falta
que
mucha
se basó
gente.
En datos públicos y reservados. Ellos aclaran mismo que también falta mucha gente, o que
también aclaran.
Lo aclaran, pero lo incluyen entre los empresarios más ricos de Uruguay, entre, a Bonanata, también a los de Fripur, a De Feo de Canal 10, que también es amigo de Mujica, y a Eddie Spert, ¿no? Ellos lo incluyen entre los más ricos. Pero bueno, me acuerdo que cuando se reunía la KPL con Bonanata, en el MPP, que bueno, para esa altura ya estaba bastante enemistado con la KPL, bueno, nació, digamos, la KPL enemistada con el MPP,
claro.
Pero me acuerdo que generó mucha molestia y también a nivel de imagen, de decir, bueno, ¿cómo la KPL se reúne con Bonanata? Y me acuerdo que lo llegaron a filtrar a la prensa desde el MPP, como para que la gente dijera, bueno, qué horrible, miren cómo la KPL se reúne con Bonanata, ¿no? Como esa sensibilidad, digamos, de algunos sectores de la izquierda que siguen viendo que, no sé, el hecho de reunirse con determinados empresarios es indicador de algo negativo.
Es traición.
Uh-huh. Pero bueno, también hablé con otros dos integrantes del Tribunal de Conducta Política, Geza Stari, del Frente, ¿no? Geza Stari me dijo que en realidad no tenía una opinión formada sobre el tema, que prefería no opinar. Y Jaime Gorra también opinaba un poco en el mismo sentido que Corseñac.
Pero ese prurito que tienen algunos es un poco torpe, porque, bueno, habría que irse a vivir a Corea del Norte o qué sé yo, no sé, y aún ahí tampoco, porque debe haber una corruptela que ni te cuento. Pero en un régimen como el que estamos es absolutamente imposible que los gobernantes de alguna manera no tengan contacto con los empresarios, que son los que de alguna forma hacen mover la economía. Entonces, ¿cómo no vas a...? Ahora, que ellos hagan lobby, que quieran obtener prebendas y todo lo demás, es natural, pasa en todos los países del mundo. El tema es no decir que uno no es corrupto, pero sí que tiene un precio tan alto que con la fortuna de Bill Gates y del Gordo Slim no alcanzaría para comprarme un voto. Bueno, en un sistema como en el que estamos, obviamente que convergen en la marcha de la economía trabajadores y empresarios, tener diálogos con los empresarios y también con los trabajadores. Bueno, ¿o acaso puede o no habría de repente alguna cosa oscura que pudiera pretender alguna corporación sindical, como la puede pretender alguna corporación empresarial? Por supuesto, pero el tema pasa por no venderse, nada más.
Bueno, el Gordo Slim, se coló ahí en los comentarios.
Sí, sí. Pero bueno, iban un poco en la misma línea de Corseñac, ¿no? Y hubo en determinado momento en que sentí que o estaba haciendo una pregunta muy tonta o no sé.
O incomodaba capaz también.
No, no sé, daba la sensación de que estaba haciendo como preguntando una obviedad o algo que no tenía razón de ser. Un poco esa fue la sensación con la que me quedé cuando hablé con Igorre y con Corseña.
Ahí está. Bien, Natalia, llegó un mensaje de Pablo que habrá que chequearlo, ¿no? Pero habla del por qué es que... Él supone que seguramente sea por esta razón que Pacheco y Recoba van a las reuniones de Sendic, ¿no? Y es por la plata que puso ANCAP en la película Asaltante con Patente. Pero bueno, habrá que ver cuánta plata puso efectivamente, ¿no? Capaz que sí. Vos venís, yo te doy.
Hablando de Bulobi.
Hablando de Bulobi. Ahí tenés. Bueno, ¿algo más para aportar? Igual.
Nada más.
Nada más. Bueno, nada más. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos. Chao.